La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos en esta mañana mientras continuamos con el aspecto de la autoridad moral dentro del tema de la familia, el hogar, el matrimonio. Veíamos que como parte del concepto de lo que es la autoridad moral, esta descansa sobre la integridad del individuo. En otras palabras, la vida del individuo es el respaldo de su palabra. El que vive puede hablar, pero el que no practica, el que no ejecuta según la justicia, según lo que es correcto, lo que es bueno, según lo que es puro, o sea, contrario a todas estas características, esas acciones tapan su boca. Aunque hay gente que osadamente, con todo y eso, hablan como si tuvieran autoridad, sin darse cuenta de que esa acción va a repercutir para su propio mal. Porque las acciones, tarde o temprano, manifestarán la falsedad de esa autoridad, o sea, una autoridad no genuina. Así que las malas acciones cierran la boca del individuo tarde o temprano. Y eso fue exactamente lo que pasó con David. Estamos viendo la experiencia bíblica para aprender de allí. Es que, mira, una cosa con la palabra de Dios es que ella no oculta nada. La Biblia no tapa nada. Ella expone las experiencias, tanto buenas como malas, de los injustos y también de los justos. Así que vemos que David, al incurrir en este acto de adulterio, juntamente con asesinato, manchó su integridad ante Dios, y no solo ante Dios, pero también ante los hombres, ante la sociedad, ante su pueblo, ante las otras naciones, quienes también supieron lo que se dio. Y esto causó su efecto sobre sus hijos, quienes también incurrieron en lo mismo. Hicimos mención del caso de su hijo Amnón, quien forzó o violó a su hermana Tamar. Él la deshonró. Asimismo, como su padre no consideró las consecuencias de esa acción con Betsabé, todo lo que David quería en ese instante era satisfacer su deseo, de la misma manera actuó Amnón, su hijo, pagando el precio de su vida por aquello. Estoy seguro que él ni se imaginó que esa acción le iba a costar su vida. Porque Absalón, otro de los hijos de David, al oír esto, se airó. Es que Tamar era hermana de Absalón por parte de madre. Y ambos eran hermanos de Amnón por parte de padre, que en este caso era David. Así que el asunto le airó en gran manera a Absalón, quien 2 años después de guardar ese resentimiento contra él, lo asesina, vengando de esta manera la deshonra hecha a su hermana, después de lo cual se da la fuga. Ahora, todo esto se había podido evitar si durante esos 2 años David hubiera intervenido para lidiar severamente con Amnón. Posiblemente hasta las cosas habrían trabajado para aplacar la ira de Absalón contra su hermano. Pero, ¿qué autoridad moral tenía David para corregir a Amnón, habiendo él mismo caído en un mal similar? Su testimonio estaba por los suelos, como rey, como padre. Por todos los ángulos, el asunto se había expandido al punto que llegó a oídos de otras naciones enemigas, quienes hablaban mal de Dios por lo que David había hecho. Yo le digo, con todo el perdón concedido, el arrastre del pecado, especialmente en un líder, es fuerte, amado oyente. considerando su magnitud. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay heridas tan profundas, escúcheme, hay heridas tan profundas que ni aún al paso del tiempo logran sanar. Escúcheme, como líderes o jueces en nuestros hogares, no podemos juzgar efectivamente cuando hay grandes porciones de papas calientes de nuestras propias cosechas tapando nuestras bocas. Las cosas no trabajan así, no trabajan así, amado oyente. Ahora, volviendo a la situación con David y sus hijos, pasados 3 años, lejos de su padre, Absalón vuelve a Jerusalén por la intervención de su primo Joab, general del ejército de David. No obstante, con todo y eso, su padre lo mantiene distanciado, aún molesto por la tragedia ocasionada. Mire todos estos males en la vida de David. Es que, amado oyente, un mal lleva a otro. Estamos hablando de la pérdida de la autoridad moral a causa de la pérdida de la integridad. Amados padres, no nos imaginamos cuántas pueden ser las ramificaciones de ese mal que cometemos. Los diferentes aspectos que son afectados en nuestra vida de nuestros hijos, en nuestra familia. Puede ser una, mire, no tiene que ser un asesinato o un robo. Podría ser una sola palabra. Una expresión que bota ese padre. Es como cuando uno toma, por ejemplo, vamos a decir, una almohada llena de plumas, plumas de aves. Y usted se para con esa almohada en un edificio alto, la rompe y esparce todas esas plumas que van en diferentes direcciones que usted no se puede imaginar. Algunas llevadas por el viento, otras cayendo al suelo, en diferentes direcciones. Trate de reunirlas nuevamente. Trate de recoger cada pluma. Trate de encontrar cada pluma y reúnalas todas. A ver si puede. Es el mismo efecto, amado oyente, con nuestras acciones. El perdón puede ser real. El arrepentimiento puede ser real. Pero eso no va a impedir las consecuencias del mal cometido. Tome nota de aquello, amado oyente. Tome nota de aquello. Ojalá el conocimiento de estas cosas produzca tal temor al punto de pensarlo 2, 3, 4 veces antes de realizar una mala acción. Porque ya la gente ni piensa, la gente no analiza, no se refrena. Sencillamente van y hacen lo que hacen y bueno, ya lo que viene después, vamos a ver qué se hace. Y de verdad que están procurando ver qué se hace con la avalancha de consecuencias que tienen que encarar ahora. Es que no sabemos a dónde puede llevar una mala acción. Mire, la gente peca y pide perdón y sigue pecando y pide perdón. Y todos somos cristianos y Dios es bueno y Dios es perdonador, tomando la cosa tan livianamente. Cada noche pidiendo perdón por un pecado cometido. Y así siguen sin darse cuenta de lo serio de esto. Amado oyente, esto es serio. Escúcheme, por cada pecado, mire, en primer lugar, cuando le pide perdón a Dios, no tiene la seguridad de que Dios lo va a perdonar en ese momento. Máxime si no va en serio. Es como este hombre que tenía un vecino que criaba gallinas. Y el hombre a escondidas se tomó una gallina y claro, preparó su sancocho y comió bien. Pero al llegar la noche... venía el remordimiento de esa conciencia. Y el hombre, latigado por aquello, le pidió perdón a Dios. Bien, se fue a dormir tranquilo. Al día siguiente, vuelve y se robó otra gallina. Y preparó su arroz con pollo y tremendo almuerzo tuvo. Al llegar la noche, vuelve la conciencia a remorderle. Y el hombre arrodillado va y le pide perdón a Dios. Después de lo cual, por ese acto que cometió, se sintió tranquilo y fue a dormir. Al día siguiente hizo exactamente lo mismo. Y al llegar la noche, el hombre se cansó. Y el hombre le dijo a Dios, Señor, perdóname por esta gallina que me he robado. Y por la que me voy a robar mañana y pasado mañana y... Amado oyente, déjeme decirle una cosa. Si usted sabe que va a pecar, no le pida perdón a Dios, por favor. No juegue con Dios, no juegue con Dios, amado oyente. Ese es un juego serio, demasiado serio. Bajo esas condiciones, usted no tiene la seguridad del perdón. Esto no es cuestión de que la tentación fue demasiado difícil. Esto tiene que ver con la voluntad del individuo. Porque el pecado es una acción voluntaria, deliberada, con los ojos bien abiertos. Por tanto, bajo esas condiciones, no se tiene la seguridad de que Dios va a perdonar. Aparte de que en esto de pecar y pedir perdón, y pidiendo perdón cada noche, uno no sabe las consecuencias que vienen por cada pecado que comete. Por cada mal que se siembra, hay una cosecha que viene, amado oyente. Y generalmente esa cosecha es abundante. Muchos no la pueden soportar, por eso es que hay gente que se quita la vida. Otros buscan la salvación. Dios los salva. Oh, pero la gracia que se necesita para soportar la cosecha, para lidiar con los arrastres de los males cometidos. Sí, jovencito, Dios nos va a perdonar por ese mal de la fornicación, pero esa criatura tiene que nacer. Hay que cargar con aquello. Dios te va a perdonar por lo que robaste, pero tienes que devolver. Si va en serio, lo va a perdonar por tomar esa mujer ajena o ese hombre ajeno. Pero tiene que confesar, no solo a Dios, pero a esa persona que fue afectada en la situación. Tiene que pedir perdón, no solo a Dios, pero a esa persona, a los afectados en la situación, y volver con su pareja legítima. Todos los pecados, Dios en su bondad y en su amor, en su gran misericordia, Él los perdona cuando el individuo va en serio. Pero Dios no necesariamente va a remover las consecuencias de esos males, pero lo dotará con todo lo que necesitará para encararlos y hacer los correctivos necesarios. Esa es la salvación, amado oyente. A todo esto, ¿qué dice la sabiduría? Bueno, ¿no voy a orar y sigo con mis males por el resto de mi vida? No, amado oyente. Es mil veces mejor encarar su cosecha con Dios, por más abundante que sea, que seguir sembrando pecado y cosecharlo por el resto de la eternidad en el infierno. Más vale lidiar con la cosecha ahora. Y eso es lo que David tuvo que hacer. Hubo una tremenda cosecha en su familia por el resto de su vida. Escúcheme, después de ese distanciamiento entre David y su hijo Absalón por aproximadamente 2 años, finalmente se logra una reconciliación. Pero más tarde, Absalón, procurando el trono, se rebela contra su padre. Eso fue lo que Dios le dijo a David. Dios le dijo a David, cuando David cometió ese mal, Dios le dijo, la espada no se va a separar de tu casa. Y así mismo se dio de por vida. Ciertamente la espada no se apartó de la casa de David, quien se ve ahora, como si fuera su turno, obligado a huir de su propio hijo. Y así podríamos seguir. Toda esta sucesión de males y corrupciones en la casa de David por más de 7 años está registrada en 2 de Samuel. Si usted se va al libro de 2 de Samuel, los capítulos del 11 al 18, usted se va a dar cuenta de aquello. Léalo y lo verá. Yo creo que si el Señor le ha dedicado 7 largos capítulos a esta cara oscura de la vida de David, es para que por lo menos nos demos cuenta de las serias consecuencias que pudieran darse cuando se carece de autoridad moral. Es más, presentemente, esta porción representa un espejo para la vida de muchos padres presentemente. Hay quienes ahora se identifican clarito con esto, con esta porción, esta misma porción. Bueno, aprendamos, la Biblia es veraz. Nos habla de nosotros mismos. Por eso que es la palabra de Dios. Estamos hablando de Dios, Dios quien nos conoce, Dios quien lo conoce a usted. Esto no es un libro que tiene una serie de cuentos y fábulas escritas ahí para entretenernos. Es real, amado oyente, es real. La Biblia habla de nosotros mismos, habla de usted mismo. lo descubre a usted delante de sus propios ojos, le dice la realidad de lo que usted es. Lo hizo conmigo y lo sigue haciendo, razón por la cual estoy profundamente agradecido a Dios por aquello. Ahora, contrario a lo que acabamos de ver de la vida de David, tenemos el caso de Mardoqueo y su prima, la reina Esther. La palabra nos enseña que él la crió, como lo vemos en el libro de Esther, capítulo 2. Pase al libro de Esther, capítulo 2. Y vamos a verlo desde el verso 7. Vamos a verlo mejor desde el verso 5. Pero antes, creo que es mejor dar un pequeño trasfondo para efectos de entendimiento. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Los babilonios invadieron a la nación judía como una sentencia que Dios había decretado o pronunciado por la continua actitud terca de los judíos. Durante ese tiempo de cautividad, los medopersas invadieron a Babilonia, quedando los judíos ahora bajo su gobierno. Ahora, fue en este ambiente en donde se dio lo que vamos a leer en el verso 5 del libro de Esther, capítulo 2. Dice que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado, o sea, refiriéndose a Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. De aquí podemos concluir que Mardoqueo prácticamente fue su padre. Ahora escuche, su integridad ante Dios, que respaldaba esa autoridad moral manifestada en su poderosa influencia sobre Esther, operó de tal manera, que traspasó las barreras del ambiente social. ¿Cómo lo sabemos? Esto se evidenció en la obediencia de ella, como lo leemos en los versos 10 y 20 del mismo capítulo 2 del libro de Esther. Ahora, Esther se había constituido en la reina del imperio medo-persa. Esto se hizo a través de una selección que se llevó a cabo con el fin de sustituir a la anterior, refiriéndome a la reina anterior. Y como Esther era hermosa, cautivó los ojos del rey. Pero antes de darse eso, antes de ella llegar a tal posición, su padre o su padrastro, pues que prácticamente era su padre, Mardoqueo, le dio cierta instrucción, lo cual vemos en el verso 10, que dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y nos dice también en el otro versículo: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Amados oyentes, estamos hablando de ya una reina, una persona madura. Según la jerarquía de los medopersas, según la jerarquía del reino, ella estaba por encima de Mardoqueo. Y muy bien, ella pudo haber asumido la actitud: bueno, yo soy reina, yo estoy por mi cuenta, puedo actuar independientemente, ya yo soy independiente, no dependo de Mardoqueo, mi padre. Pero no fue así. Hubo algo. La palabra de Dios nos dice: como cuando él la educaba. Esto me bendice en gran manera. Amado oyente, hubo algo que se dio en esa interacción. Hubo una manera como él la educó, como él la crió. Esas enseñanzas durante esa crianza perduraron, a pesar de que ella ahora estaba en un ambiente totalmente diferente, una atmósfera dentro del cual se relacionaba con la gente de la alta clase social. Estando ella en esta posición, hubo un hombre con tremenda influencia en el reino de los medopersas, cuyo nombre era Amán, que procuró la muerte de todos los judíos de medopersa. Eso incluía a Mardoqueo, y eventualmente iba a afectar a Esther. Ahora, no vamos a entrar en los detalles de aquello por efectos del tiempo, pero para los que conocemos la historia, si analizamos la situación, usted puede leer la historia en el libro de Esther, ¿okay? Si analizamos ahora la situación, nos daremos cuenta de que la chispa que motivó el movimiento estratégico para la liberación de los judíos se dio en las palabras persuasivas de un padre a su hija adoptiva. La solución al gran dilema de la salvación de la vida de los judíos estaba en manos de Esther por la posición que ella ahora ocupaba. No obstante, ella titubeaba. Titubeaba ante las condiciones que tendría que enfrentar porque su vida estaba en juego. Es que parte de la estrategia consistía en ir delante del rey. Y según las reglas del imperio, según las leyes del imperio, nadie podía acercarse a él a menos que fuese llamado. De lo contrario, si se atrevía a hacerlo, le costaría la vida. Y eso era lo que Esther estaba considerando, porque ella no había sido llamada en todo este tiempo. Ahora, en los versos del 10 en adelante, del capítulo 4 del mismo libro de Esther, leemos lo siguiente. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Escuchen esto. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esto Dios ha trabajado las cosas para constituirte en reina? Esther consideró aquello. Y nos dice el verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo lo siguiente: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Escúcheme, amado oyente. La sabiduría de Dios manifestada en las palabras de Mardoqueo es incuestionable. No hay duda de aquello. Sin duda, causaron su efecto en Esther a pesar de la distancia que lo separaba. Seguramente, para ella, las palabras de su padre llegaron a sus oídos con una autoridad única, características de un hombre con moral divina. La posición social y elevada en la cual se encontraba con respecto a Mardoqueo no afectó en nada su respuesta a lo que él le había mandado a decir. En su mente, amado oyente, en la mente de Esther, aunque no lo podía ver ni oír, le había registrado: esta es la voz de mi papá, aquel hombre recto, sabio y fiel que me crió. Por tanto, no le quedaba otra opción que atender con solicitud, no a la fuerza, pero en ese espíritu de correspondencia, porque lo respetaba, lo tenía en grande estima, y esto se había desarrollado durante sus años de crianza. Escúcheme, su disposición fue tal que Esther estuvo dispuesta a morir por el estímulo de las palabras de su amado padre. Finalmente, Dios la respaldó y la guió en la realización de la estrategia divina para sacar a su pueblo airoso en medio de la situación amenazante que había despertado Amán, ese hombre con esa poderosa influencia que buscaba solamente el mal para los judíos. Y la liberación se dio precisamente por la chispa que se encendió a raíz de la integridad de Mardoqueo. ¿Saben una cosa, amados padres? Esto falta en este tiempo. Hay una carencia de esa autoridad. Hay una carencia de esa correspondencia entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo. En el tiempo en el cual vivimos, necesitamos ser padres con autoridad moral. Esa autoridad que, con solo nuestra presencia, logremos frenar el mal en nuestros hijos y alentarlos a que se esfuercen a hacer el bien. Esa autoridad moral donde nuestra manera de hablarles sea tal que se sientan constreñidos no solo a escucharnos por mero respeto, pero también a obedecer para su propio bien y el de muchos. Esa autoridad moral en el cual, a través de nuestras vidas, se manifiesten resultados continuos, producto del respaldo divino, para que nuestros hijos vean que esto funcione. Se den cuenta que esto funciona, amado oyente. Esa autoridad moral que, aún en nuestra ausencia, cuando ya no podamos lidiar con ellos de cerca, el efecto de todo lo que se haya vertido en ellos durante la crianza permanezca, porque voluntariamente lo hayan querido así. Sin embargo, nosotros mismos como padres necesitamos asegurarnos de desarrollar esa clase de vida cuyo calibre compagine con este grado de autoridad. Me refiero a una vida cuyo testimonio impregne en la mente de nuestros hijos tal certeza de rectitud, decencia y hombría, que los inspire a decir: mi papá es un hombre de Dios, o mi mamá es una mujer de Dios. Tomando esto en cuenta ahora, hay algunas actitudes que, al implementarlas como parte de nuestro diario vivir, trabajarán para respaldar, incrementar y validar la autoridad moral en nuestro entorno familiar. Por el factor tiempo, estas actitudes las veremos en nuestro próximo programa. Mientras, medite en las cosas que han sido dichas, las cuales considero han de ser de tremendo beneficio tanto para usted como para su familia. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694. O al 6478-9630. Repetimos, al 221-9275 o al 238-8694 o al 6478-9630. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.